La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escucha esta versión que he encontrado, a ver si descubres qué canción es. Fíjate qué maravilla. Vaya inicio del Hotel California. Son los Eagles, esta versión que hicieron en directo. Bueno, después de las noticias, de saber lo que está pasando en España y en el mundo en esta noche de agosto, te recuerdo que a partir de la noche del domingo 3 de septiembre, te espero cada día, todos los días, en esta misma frecuencia y, por supuesto, en mi mundo Twitter, en @ArjonaAdolfo. Pero, en fin, no nos precipitemos, vamos a seguir disfrutando de esta noche juntos, del último programa de la temporada que estamos aprovechando para recordar historias y conversaciones que han conformado el programa en los últimos meses. Por cierto, si quieres esta versión de los Eagles, mándame un mensajito, un correo, por ejemplo, al correo del programa, y te la mando sin ningún problema. Pausa y volvemos enseguida.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar en sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Brosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La historia de la que te vamos a hablar ahora fue una historia de película que años después también ha inspirado un fantástico documental.
La pregunta no es si va a haber o no un tsunami. La pregunta es cuándo va a ocurrir el próximo tsunami.
Si supieras que el próximo tsunami...
En el Golfo de Cádiz existen varias falhas que pueden gerar grandes sismos en cualquier altura.
Sucederá en cualquier momento.
Lo que decimos los sismólogos es donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro.
¿Qué harías?
Hay gente que no podrá salvarse porque si no tienes una referencia, un monte elevado, un sitio donde acudir, no puedes hacer nada.
Esta es la verdad que nadie quiere que sepas.
En caso de que ocurra, ¿cuánta gente en las costas de Huelva y Cádiz en la playa?
Si te preguntas si estaremos preparados...
Los políticos saben que hay riesgo sísmico y saben que él puede ser reducido, pero no hacen nada.
No te pierdas.
Para determinados países el precio de la vida humana tiene un valor, pero en otros países el precio de la vida humana no vale nada, ¿no?
Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos nada.
La gran ola.
La Gran Ola es un documental rodado en España y en Portugal, en el que se escucha el testimonio de casi 40 científicos, expertos, políticos, cargos públicos y voluntarios. ¿Qué nos plantea su creador, Mónica?
Pues nos plantea un tema que a todos nos aterra, pero que no por mirar a otro lado se va a evitar. La posibilidad de que se registre un tsunami con olas de entre 5 y 15 metros. En la historia se ha repetido esta catástrofe en distintas épocas y en distintos puntos de la geografía, y nadie puede garantizar que no vuelva a ocurrir. Así que, ¿por qué no nos preparamos para minimizar las consecuencias?
Bueno, el director de La Gran Ola es el onubense Fernando Arroyo. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Adolfo.
Fernando, ¿por qué te planteas un documental como La Gran Ola?
Bueno, pues porque, como has dicho, yo soy onubense y siempre me había planteado esa pregunta. Y como conocía los antecedentes, pues pensaba que era interesante que la gente lo supiera. Uh-huh. Porque realmente en Huelva y en Cádiz y demás... mucha gente no habla del tema. En Portugal sí la gente está más concienciada, pero en España no.
Porque la zona de Huelva, de Cádiz y de Portugal son zonas sensibles a la posibilidad de que pudiera haber un tsunami.
Sí, y quizás la principal ventaja que tiene esa zona también es el principal inconveniente. O sea, la principal ventaja es que no ocurre mucho, y ese es el principal inconveniente, porque la gente, al no conocerlo o a no tener testimonio directo de esos acontecimientos, tampoco le presta la importancia como ocurre en Japón, donde ellos saben que a lo largo de su vida, pues al menos una vez van a vivir un acontecimiento similar.
Mm-hmm. Fernando, en el documental podremos oír distintos testimonios. En el caso de la comunidad científica, ¿qué dicen? Es decir, ¿cuáles son sus reclamaciones?
Bueno, la comunidad científica, hay mucha gente, tanto en España como en Portugal y en toda Europa, trabajando muy duro en este tema, y además haciéndolo muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta los medios que tienen. Y ellos no pueden hacer una labor, digamos, de divulgación de sus avances, porque ellos no están realmente para eso. Ellos están para avanzar en sus investigaciones. Entonces ellos están encantados de que se hagan trabajos así como el de La Gran Ola, o incluso de que se hagan lo que estás haciendo ahora mismo tú con tu programa. O sea, que si hable del tema, ellos están encantados, porque saben de más que es un asunto importante.
Tú que has tenido oportunidad de contactar con esos científicos, que te has metido de lleno en esta enorme ola, ¿de quién es responsabilidad actuar para minimizar las consecuencias que pudiera tener un tsunami?
Es responsabilidad de todos, de todas las administraciones. Pero según mi experiencia en este documental, si un ayuntamiento quiere tener una playa más segura, no necesita que el gobierno, por ejemplo, le diga nada, porque los únicos casos de la península ibérica donde sí se está haciendo lo correcto, que es en Lagos, en Portugal y en Cascais, sus playas son totalmente seguras, con rutas de evacuación, con carteles, con microzonación de los edificios, con concienciación y educación en los colegios, y ellos lo hicieron por iniciativa propia. Es verdad que les ayudó el gobierno portugués, pero porque ellos pidieron ayuda al gobierno portugués. Así que si un ayuntamiento pide ayuda, por ejemplo, a Protección Civil o al IGN para hacer unas rutas de evacuación o señalizar sus playas, estoy absolutamente convencido de que la va a recibir.
Fernando, ¿hay constancia de que en la costa portuguesa o en la costa española en algún momento de la historia haya habido un tsunami?
Bueno, uno no, muchos. Muchos. De hecho, el último de un tamaño considerable, que fue el de 1755, está considerado como la mayor catástrofe europea de todos los tiempos.
Caramba.
Y no ocurrió prácticamente nada, entre comillas, porque no existía casi ninguna localidad costera, y la única que existía en Huelva, por ejemplo, que es Ayamonte, en esa localidad murieron 2.000 personas.
¿Y ese episodio a qué ciudades afectó?
Pues afectó a Cádiz, Huelva, Ayamonte. Estoy hablando del tsunami específicamente, porque el terremoto afectó a toda España, Portugal, y se sintió en Francia, incluso en Inglaterra, en Marruecos. Pero hablando del tsunami específicamente, en España afectó a todas las ciudades que existen en el Golfo de Cádiz y en Portugal a Lisboa, sobre todo.
Porque el tsunami es una consecuencia del terremoto, ¿no?
Sí, bueno, hay varias causas que pueden provocar un tsunami. Y en este caso, que estamos hablando de 1755, hablamos de un terremoto.
Sí, que fue el tremendo terremoto que azotó a Portugal, ¿no?
Exacto, se conoce como el terremoto de Lisboa porque era la única gran ciudad a la que afectó el tsunami y el terremoto, pero realmente el epicentro estaba en el Golfo de Cádiz, no frontal a Lisboa, digamos.
De momento solo he tenido la oportunidad de ver el tráiler del documental, pero solo con verlo me ha servido para reflexionar y para pensar. Es verdad, ¿quién dice que no puede ocurrir aquí en el sur de España, desde donde realizamos este programa? ¿O quién dice que no puedo ir de vacaciones a Tailandia y que un tsunami arrase el hotel en el que me encuentro? Eso puede ocurrir. De hecho, le ocurrió a la familia de María Belón en el año 2004. Su historia, recordarás, inspiró la película Lo Imposible.
¡Luca! ¡Mamá!
¡Mamá!
¡Mami!
¡No vuelvas a hacerme esto, mamá!
¡Mami!
Tenemos que ponernos a salvo. Tranquilo. Estoy aquí contigo.
Mamá. Mira ese tronco. Ese tronco de ahí.
Sí. Sí.
Es perfecto. Cuidado. Cuidado, Luca. Cuidado, no. No te muevas. Quédate quieto.
Pensaba que era un niño valiente, mamá. Tengo miedo.
María Belón, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, cuando escuchas este fragmento de la película Lo Imposible, la película que cuenta la tremenda historia que vivió tu familia en el tsunami de 2004, ¿te sigues emocionando?
Se me siguen poniendo los pelos de punta, no por lo que vivimos nosotros, sino por lo que vivimos millones de personas, 13 países en toda la costa de Asia-Pacífico. Y también se me ponen los pelos de punta, y aquí sí se me ponen de verdadera punta por saber, qué poquito estamos haciendo en las costas españolas, en las costas andaluzas, con la posibilidad que hay de que esto vuelva a ocurrir.
María, más allá de la peli, que naturalmente es el único momento que yo he tenido la oportunidad de compartir tu experiencia, ¿tú hay un momento que realmente ves la gigantesca ola venir?
Sí, hay un momento, bueno, realmente la película es absolutamente fiel, no hay nada inventado, nada que esté, pues ni siquiera dramatizado más de la cuenta, y hay un momento en que veo un muro negro que llega, evidentemente no me puedo creer lo que está pasando, no me puedo creer lo que está llegando, sobre todo porque nosotros vivíamos en Japón y ahí yo sí estaba muy educada y muy sensibilizada, pero francamente no tenía la menor de las ideas de que esto en Tailandia podía ocurrir. Yo pensé que me iba de vacaciones a un lugar idílico y esa posibilidad no la registraba mi cerebro. Y evidentemente cuando yo vi ese muro negro, pues bueno, se me pasó por la cabeza todo, menos la posibilidad de que un tsunami de 12 metros estaba llegando a nuestras vidas.
Ese muro negro del que hablas era un muro negro de agua.
Un muro negro de agua, sí, un muro negro como casi más de la altura de un edificio, en el que dices, bueno, pues francamente esa fue la frase que en mi interior repetí un montón de veces, ¿no? Esto se acabó, esto ya se acabó, aquí se acabó todo.
Qué angustia, y con los niños cerca, ¿no?
Con los niños enfrente, viendo cómo se los tragaba el agua y sabiendo que, bueno, sabiendo porque esa era mi conciencia, ¿no? Que era la última vez que los veía.
De tu golpe en la cabeza, de aquel maldita rama que se te clava en el costado, de todo eso lo tenemos ya superado, ¿no?
Bueno, lo tenemos superado todo. Ojalá hubiera sido solamente eso. El cine lo que sí hace es suavizar mucho las situaciones y digo, ojalá hubiera sido solamente eso. Literalmente atravesamos el hotel rompiendo paredes, todos los supervivientes. Entonces, es mucho más que una rama lo que golpeas y lo que enfrentas, ¿no? Uh-huh. Son edificios, son barcos, son infraestructuras, son cristales, son vegetación, es todo lo que va arrollando el mar, lo que te va acompañando y lo que vas atravesando. Es una situación durísima, durísima, durísima.
A finales de este año 2017 se cumplirán 13 años de aquella catástrofe. Tú, tu marido y tus hijos, ¿habéis superado completamente lo que vivisteis en Tailandia? Quiero decir, no me refiero ya a los cortes, a los golpes, sino esa herida profunda que debe dejar una experiencia de este tipo, ¿se puede considerar superada?
Bueno, en nuestro caso, yo la palabra superación no la entiendo muy bien, me cuesta mucho tratar de entender qué se dice cuando es superar, pero bueno, está vivida, está sobrevivida, está marcada en nuestra vida como un aprendizaje profundo y duro, pero francamente yo no quisiera que nadie más pasara por esto. O sea, lo que esté en mis manos por intentar evitar que esa situación, por mucho que sea un aprendizaje de vida, que aprendas mucho, la verdad yo prefiero aprender mucho de otras cosas, pero no de esas experiencias, y esto en lo que estamos trabajando, ¿no? Fernando con este increíble y valiente e incomodísimo documental, y yo ayudándole en lo que puedo, en lo poquito que puedo, en hacer un altavoz para, pues bueno, para las medios de comunicación valientes como vosotros, que queréis poner esto sobre la mesa. Pero es duro, es muy duro, es muy difícil, te acompaña toda tu vida.
Decía que ahora en 2017 se cumplen 13 años de aquella catástrofe. Tu niño, ese que te decía en la peli que tenía miedo, ¿qué edad tiene ahora?
Lucas tiene ahora 23 años.
23 años.
23 años.
¿Le sigues diciendo cada día lo mucho que le quieres?
Bueno, cada día, cada momento, sí, no, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenemos desde aquel acontecimiento la sensación de que, bueno, de que en cualquier momento pues la muerte te viene a buscar y que hay que estar listos y preparados y sobre todo con nada pendiente.
Y le das besos, me imagino, muchos besos.
Bueno, no le puedo dar muchos besos porque los tres hijos viven fuera de casa, entonces los besos son vía Skype.
Son besos voladores, ¿no?
Sí.
Bueno, tu testimonio se recoge en el documental La Gran Ola, que Fernando Arroyo ha rodado, y tú que has vivido en primera persona como una ola gigante se tragaba a toda tu familia y a ti misma. María, ¿se pueden minimizar los daños personales y materiales de un tsunami? ¿Las autoridades deben tomar conciencia de ese riesgo?
Es que sí, esa pregunta es importantísima. O sea, ¿se pueden minimizar de una manera brutal? Claro que hay una parte en la que no. Cuando llega el océano y cuando llegue el océano llega y destroza y devasta. Pero las posibilidades, yo he vivido en países con riesgo sísmico importante, en México y en Japón, he vivido la diferencia inmensa de tener una población concienciada y educada para saber lo que hay que hacer. Te estoy hablando desde las personas mayores hasta niños de 3 años que saben lo que tienen que hacer, con infraestructuras de prevención, y se puede minimizar de una manera, yo te diría, inmensa y brutal. Inmensa y brutal. Esas, pues bueno, duele decirlo y sé que cuesta, y sé que hay mucha gente que en estos momentos está queriendo pues cambiar de canal o diciendo que exagerados. Esas 140.000 víctimas que puede haber en el sur de Andalucía, bueno, se pueden ver reducidas de una manera inmensa y brutal si suenan unas alarmas y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Fernando, María, es increíble los seres humanos como somos. Es decir, la cantidad de recursos, de tiempo y de energía que dedicamos a cuidar del desarrollo del caracol marrón o de la defensa del camaleón. Pero, ¿y nuestra especie? Es increíble que las autoridades no entiendan que esto es sencillamente vital y básico, además.
Sí, bueno, las autoridades, francamente, yo me he encontrado con, bueno, con todo tipo de personajes, pero bueno, francamente, esto es un tema de valentía. Así, te lo digo así de claro, de cobardía o de valentía. Entonces, cada autoridad tiene que decidir qué es lo que quiere ser y cómo quiere ser. Los políticos y las autoridades, teóricamente, están ahí para cuidar de sus ciudadanos, para cuidar de sus ciudadanos. Y si quieren cuidar, pues bueno, no hay otra solución que poner medidas, que educar a la población. No significa escandalizar, no significa llevar más allá, dramatizar, simplemente contar una verdad muy incómoda que Fernando está contando en un documental rigurosísimo, maravilloso, fantástico, imprescindible, pero incómodo, muy incómodo, porque tomar medidas siempre se pasa por un momento muy incómodo. Y esto es un tema de valentía, de decir qué quiero hacer ante esto, o si no, hacer como se hizo en Asia-Pacífico. Yo viví esta situación. Yo llegué a Tailandia con el absoluto desconocimiento. Y a mí esto me ocurrió a mí y a millones de personas en Sri Lanka, en Tailandia, en Malasia, en Birmania, porque las autoridades estaban sobreadvertidas de que esto iba a ocurrir, fueron muy cobardes y dijeron, ¿sabes qué? Mi mandato es de 4 años, déjame esta patata caliente, se la voy a pasar al siguiente, yo tengo demasiadas cosas que hacer, y total, me han dicho los geólogos que esto puede ocurrir pues en cualquier momento geológico. Esto significa pues que mañana, pasado, o en 50 años, pues bueno, con un poquito de suerte yo ya no estoy aquí y a mí esta pelota no me toca, ¿no? Y eso fue lo que viví yo y toda la gente. Pues bueno, unos políticos muy cobardes que no quisieron hacer nada y que se llevaron por delante la vida de 500.000 personas.
María, ¿has vuelto a Tailandia? ¿Volverías a Tailandia?
Yo he vuelto a Tailandia, yo vuelvo mucho a Tailandia, volvimos para el rodaje de la película. Yo he vuelto a Japón, yo he ido a Fukushima, yo he ido a las zonas de riesgo, yo voy a volver a las costas andaluzas porque tengo la suerte de que Fernando me ha invitado pues para echar un empujoncito a la promoción de la gran ola. Yo voy a Cádiz, yo voy a Huelva, yo voy a ir a todos los sitios. No, yo sé que hay riesgo, pero esto no importa. Lo que importa de verdad es poner un altavoz y decir que tenemos que hacer algo entre todos, que cada persona es responsable de hacer ruido, de pedir y de exigir sus derechos, escuelas, profesores, todo el mundo. Y lo que ocurre es que, bueno, la vida va muy rápida, la noticia hace mucho ruido hoy y pasado mañana, pues bueno, salen 4 cosas más y todos nos hemos olvidado. Y esto es responsabilidad. Yo creo que Fernando Arroyo con la gran ola ha dado un primer importantísimo gran paso, pero de lo que se trata es de que todos le sigamos, ¿no? Y digamos, vale, pues queremos hacer algo y luchar en contra de la grandísima ola, que es esa cobardía de las autoridades que dice, venga, cállate, no exageres y no hagamos nada, que tampoco pasa tanto, ¿no?
Fernando, vamos a entrar en las entrañas del documental. ¿Cómo ha sido el rodaje? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado?
Dificultades muchísimas, porque técnicamente ha sido un rodaje muy complicado. Ha sido también muy complicada la realización de los efectos visuales. El rodaje de las imágenes aéreas también ha sido difícil, y sobre todo el trabajo de investigación para buscar a científicos e investigadores que concretos, porque hay mucho, hay, digamos que no faltan investigadores, no faltan expertos en tsunamis, pero nos preocupaba muchísimo que los testimonios que tuviéramos no pudieran ser rebatidos por personas que tuvieran otros intereses. Y a colación de lo que decía María, este documental ya ha conseguido una cosa muy importante, que es que si Dios no quiera, pero si mañana ocurriese un tsunami, los responsables públicos ya no podrán decir que no estaban advertidos, porque de cara a toda la población ya ha habido un documental que ha dicho la verdad. O sea, hasta ahora eso no había ocurrido. Puede que los espectadores no reivindiquen pues simulacros en los colegios de sus hijos o señalización, porque nosotros tenemos, todo el mundo tiene problemas diarios y después pues es complicado articular esas reivindicaciones, pero ya el hecho de que el documental se haya hecho y se haya llevado a los cines es una advertencia de, oye, sabemos la verdad. Ya es cuestión de vosotros que hagáis algo. Y hay administraciones que están haciendo algo lentamente, ciertamente que lentamente, porque sí es verdad que Protección Civil está trabajando en sistemas de alerta, y sí es verdad que el IGN ha desarrollado un sistema de detección, aunque podría haber sido todo mejor y todo con más medios, pero hay otras administraciones que no están haciendo absolutamente nada, ni siquiera para facilitar que los ciudadanos de determinados municipios vean el documental a día de hoy.
La gran ola, documental del director onubense Fernando Arroyo, entre otros testimonios que escucharemos, María Belón, superviviente del tsunami de Tailandia de 2004. Fernando María, gracias por atender nuestra llamada y por la labor de concienciación que realizáis sobre un fenómeno natural difícil de prever y de consecuencias terribles. María, un beso muy fuerte y un beso a Lucas y a la familia.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Fernando, mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Acostumbramos a destacar en este programa hazañas del ser humano. Sin duda la que te vamos a contar ahora es toda una hazaña. Un español, malagueño para más señas, ha sido la primera persona no estadounidense en rodear dos veces a nado la isla de Manhattan en Nueva York. Su nombre es Christian y lo ha hecho por un reto solidario. Carmen Cerván.
Bueno, pues Christian Jongenel tardó 20 horas y 16 minutos en completar un recorrido de 92 kilómetros y lo hizo como abanderado de Brazadas Solidarias, una organización que impulsa él mismo y que está vinculada a la Fundación Vicente Ferrer. Lo recaudado con este reto se va a destinar a un programa para mujeres con SIDA del sur de la India. Superando este reto de nadar dos veces seguidas alrededor de Manhattan, Christian ha completado lo que se conoce como la triple corona de las aguas abiertas, que también incluye al Canal de la Mancha y al de Santa Catalina en San Francisco. Y además lo hizo sin neopreno.
Christian, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros un ratito.
Enhorabuena, felicidades. Oye, un reto como este supongo que requiere de una preparación física especial. ¿O un deportista de tu nivel está lo suficientemente preparado para emprender semejante empresa?
Bueno, yo muchas veces digo que mi preparación viene desde que era pequeño, ¿no? Desde los 5 años estoy preparando esta travesía. Y bueno, estas travesías muchas veces nunca se está lo suficientemente preparado porque no sabe las condiciones que te vas a encontrar. El mar es el que pone la regla y el que decide si va a terminar o no la travesía. Por suerte, casi todas las que he empezado las he terminado y la verdad es que muy contento con todo el proyecto.
Cristian, en las fotos que hemos visto apareces con el cuerpo embadurnado de una especie de pasta amarillenta. ¿Eso es grasa?
Sí, es una mezcla de vaselina con la lonina y sobre todo, bueno, son para las primeras horas, para la rozadura, porque con la fricción del cuerpo, con la sal, bueno, la piel se levanta, ¿no? Y es para evitar eso, todo el tipo de rozadura.
¿Y a qué temperatura está el agua que rodea la isla de Manhattan?
Bueno, pues también la temperatura, las distintas corrientes iba cambiando mucho. En la primera vuelta entramos en unas corrientes bastante frías y estaba en torno a unos 16, 17 grados. Y bueno, eso fue también un poco lo que te desanima o te hace dar un poco, ¿no? Porque en la siguiente vuelta era toda la noche nadando y claro, pensaba que en la primera vuelta con el sol y con el día tenía frío, pues la noche iba a ser muy, muy, muy dura. Pero bueno, después cambiaron un poco también las corrientes y la temperatura y al final, bueno, en ese sentido salió muy bien. Aunque terminé congelado, pero bueno, terminé.
Bueno, decía Christian lo de la noche, porque tú nadas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del día siguiente. Por tanto, las últimas horas de las nadas sin luz natural, supongo que eso complica la situación de alguna manera. Entre eso y lo pesados que se pusieron los policías, ¿no?
Sí, hombre, lo de nadar de noche es muy, muy complicado, sobre todo porque no tiene apenas orientación, no te guías bien, no ves bien a la gente del barco, tiene parte de peligro, ya que puede, bueno, darse con alguna rama o algún objeto flotante que haya por el río. Bueno, hay ahí también embarcaciones y vienen, la verdad es que la noche es complicada.
¿El momento más duro del recorrido cuál fue?
El momento así más complicado fue en la segunda vuelta, cuando entramos en unas corrientes muy, muy fuertes, y cuando entrábamos por debajo de los puentes, ahí las corrientes cogían muchísima más fuerza y no podíamos pasar. O sea, tenía que intentar por los distintos ojos de los puentes hasta probar con uno y poder pasar, ¿no? La verdad es que eso fue muy, muy, muy duro, ¿no?
Oye, Cristian, ¿es ahí en los puentes donde la poli se puso pesada? Porque tú tenías todos los permisos para poder hacer esta travesía, pero sin embargo tuviste problemas con ellos, ¿no?
No, al final con la policía la verdad es que fue todo muy bien. Incluso ellos nos ayudaron en uno de los tramos. La cuestión fue que uno de los puentes que hay arriba de Manhattan, ya en el río Hudson, se estropeó y se bajó hasta abajo del todo. Entonces yo y los callas sí podíamos pasar, pero el barco grande que venía acompañándonos no podía pasar. Y la autoridad de allí, pues hicieron el favor de ellos tienen una lancha pequeña, pudieron pasar y nos ayudaron bastante. La verdad es que sí, que ellos, y después también cuando había tráfico, ellos también nos ayudaban. La verdad es que se portaron muy bien.
Uh-huh. Oye, después de un esfuerzo casi sobrehumano como este, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en recuperarse? ¿Cuánto tiempo tardas en volver a sentarte y tomarte unas buenas lentejas?
Bueno, el primer día yo se lo decía en broma a los amigos, digo, madre mía, este cuerpo no es mío, ¿quién me ha puesto este cuerpo aquí? Era un dolor de hombro, de espalda, no pude apenas dormir, ¿no? Porque tanto dolor no me permitía dormir bien. Pero bueno, ya por la tarde, ya andando, moviéndome un poco, ya por la tarde ya me encontraba mejor y al día siguiente ya estaba casi bien.
Bueno,
y ahora pues, bueno, para...
¿Ahora sí? ¿Ahora qué? Ya estás totalmente recuperado, ¿no?
Sí, ya estoy totalmente recuperado y bueno, con mucha ilusión de seguir haciendo estos proyectos. Es también el primero que ha tenido bastante repercusión y yo encantado, ¿no? Porque toda la repercusión no va dirigida hacia mí, sino a los proyectos que estamos trabajando con la Fundación Vicente Ferrer.
Correcto, perdón por meterme, no recordaba que había un retardo, en fin, síntoma inequívoco de que nuestro invitado está en este momento en Washington. Por cierto, conociéndote un poco, sí, supongo que ya tienes pensado el siguiente reto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que yo soy un amante de la natación, del mar y de todo este mundo, así que bueno, todavía es parte de mi vida, ¿no? Y de lo que me gusta hacer, así que alguna cosa más haremos.
Oye, ¿te suena si te digo Real Club Mediterráneo, el puerto, el dique de Levante? ¿Estas cosas te suenan?
Claro, sí. Bueno, es la parte de donde yo suelo nadar, donde me he criado, donde he estado y claro, es mi ciudad.
Desde el sur de España, desde Málaga, te mandamos un abrazo muy fuerte. Enhorabuena y felicidades.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues nada, decir un poco que este proyecto no es tanto deportivo ni de demostrar unas cualidades físicas, sino de demostrar un compromiso con la sociedad y con la Fundación Vicente Ferrer y con las mujeres con VIH en la India.
Cristian, un abrazo muy fuerte. Gracias, enhorabuena.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I remember when I lost my mind.
No sé si conoces el fenómeno de las escape rooms, es decir, las habitaciones de escape, pero se están poniendo de moda quedar con amigos o con la familia para introducirse en un local en el que te suelen dar un tiempo de una hora para salir resolviendo acertijos y enigmas. Que de eso se trata, ¿no, Pedro?
Hombre, y de eso se trata, y tú lo sabes bien, porque en esta empresa, en esta casa, tú y yo hemos participado en un grupito de compañeros de trabajo en una historia de esta. Bueno, pues resulta que el primer libro que se publica en España basado en este fenómeno acaba de salir al mercado. Es totalmente interactivo para resolver de manera individual o en grupo, con límite de tiempo o no, y según su autor es fácil entrar en él, pero lo difícil es salir. El secreto del Club Weinstein es lo que podríamos definir como un escape book, en el que el lector tiene que ayudar a la periodista Candela Fuertes a huir del laberinto donde está encerrada.
El autor es Iván Tapia. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Por tanto, no estamos ante un libro que es la historia de las habitaciones de escape o el aspecto psicológico, sino exactamente es toda una aventura, ¿no?
Sí, sí, se trata de una aventura, se trata de escapar del libro.
Uh-huh. Esta aventura no es nueva para ti, pero tú eres director de la empresa, por lo que me ha contado, Cocolisto, no confundir con Cocoliso.
No, ese es otro.
Cocolisto.
Cocoliso era un dibujo animado que había por ahí.
Sí,
que
Cocoliso era un bebé, ¿no?
Un bebé que iba por ahí.
Sí, correcto. Sí, bueno, esta empresa Cocolisto es pionera en organizar eventos escape rooms en nuestro país. ¿Y cómo trasladas esa experiencia a las páginas de un libro?
Pues mira, nosotros empezamos haciendo juegos portátiles, hacíamos bombas para desactivar, cajas fuertes para abrir, íbamos a los distintos lugares para hacerlo, y de allí pensamos, ¿y cómo lo podemos llevar al papel? Y a partir de hablar con la editora dijimos, pues vamos a hacer una historia en la que se tengan que resolver enigmas, pero en lugar de cerrojos descubrimos páginas.
Qué bueno, qué buena idea, qué original. ¿Qué pasa cuando comenzamos la lectura y de qué forma se desarrolla el juego?
Pues mira, el libro es un libro desordenado, con lo cual en cada capítulo al final no sabes por dónde continuar. Entonces lo que tú vas descubriendo poco a poco es lo que le pasa a la protagonista, Candela, y ella está dentro de un laberinto y al final de cada capítulo se encuentra con que tiene que abrir una puerta. Solo que en lugar de abrirla a ella, lo que hacemos es que la ayudamos a abrirla nosotros. Descubrimos un número que abre la puerta para Candela y la siguiente página para nosotros.
Qué bueno. Oye, ¿hay que leer el libro entonces de una tacada, como haríamos o como deberíamos hacer en este caso, o le podemos dedicar, como en otros libros, el tiempo que queramos?
Podemos dedicar el tiempo que queramos. La que no tiene tiempo es Candela. Ah. Cuando empieza el libro, Candela le quedan 54 minutos para morir, y a medida que va avanzando, su tiempo se va reduciendo. Pero nosotros sí, nosotros podemos cerrar el libro, descansar un poco y seguir después.
Oye, ¿y qué pasa si nos atascamos en un capítulo y no sabemos salir de él?
Pues mira, tenemos dos opciones. Al final del libro hay instrucciones, ¿no?, que nos dicen, pues nos dan pequeñas pistas para ir ajustando la dificultad, si quiero leer solo una, o leer dos, o leer tres, o incluso si queremos, a través de un código QR, podemos escuchar cómo Candela nos narra lo que ve y nos da pistas que ella misma, la protagonista.
¡Qué bien! Por cierto, los juegos de escape, ya decíamos al principio que Adolfo y yo tenemos alguna experiencia porque hemos ido a algún lugar.
Bueno, que resolvimos de manera muy brillante.
Que resolvimos en un tiempo bastante aceptable.
Oye, sí, perdona, señor. Iván, no sé por qué te ríes.
Yo lo he hecho. No.
Hombre, nos daban una hora y fuimos capaces de hacerlo en 47 minutos.
Pero no, lo hicimos, bien, pero bien. Vamos, fuimos unos alumnos súper espectaculares.
Aventajadísimos.
Sí, sin duda.
Lo que pasa que, claro, me preocupa. Cuando uno va a unos sitios de esto, va en grupo, suele ir en grupo. ¿Los juegos que plantea el libro se pueden resolver en solitario?
Se puede resolver en solitario o se puede hacer en grupo. De hecho, de los diferentes lectores con los que he hablado ya del libro, algunos lo han hecho en plan room escape, juntándose varios, leyendo el capítulo y resolviéndolo conjuntamente. O se puede hacer más de una forma individual, leerte tú el libro, a tu tiempo, con tu enigma, no hay problema.
Uh-huh. Iván, la empresa Cocolisto que diriges uh-huh. ha trabajado para firmas como, no sé, Danone, Banco de Santander, Bodegas uh-huh. Torres, ESADE. ¿Qué te piden y qué les propones? Porque supongo que tú lo que les ofreces son cosas parecidas a este asunto de las escape rooms, ¿no?
Sí, nosotros lo que hacemos es ocio inteligente o actividades de formación inteligente, que llamamos. ¿De qué se trata? Pues se trata de, para trabajar algunas competencias, creamos juegos que ponen en evidencia eso. Por ejemplo, el escape es un juego que pone de evidencia y pone de manifiesto el trabajo en equipo, la cooperación, hablar los unos con los otros, el estrés, la presión del tiempo, decisiones. Entonces, lo que nosotros hacemos son juegos para que las empresas junten a sus equipos y trabajen poniendo en práctica estos conceptos. Lo único que tiene diferente con un juego, si vas a jugar de forma lúdica, es que en nuestros juegos hay unos puntos de control para poder después hacer una valoración de lo que ha sucedido.
Bueno, esto que cuenta Iván es interesantísimo. Yo hace mucho tiempo, creo que no sé si lo he contado en alguna ocasión, un grupo de profesionales de la radio nos reunieron en un salón enmoquetado, nos tiraron a todos al suelo y teníamos que dibujar un tren. Y ese tren lo componían diferentes vagones y ahí teníamos que poner en esos vagones, en el orden que considerábamos más adecuado, dónde iban la gente del departamento comercial, la gente de programación, la gente de informativos, etcétera, ¿no? Uh-huh. De tal manera que hasta ahí tú dices, no sé si es una bobada, pero en todo caso, como muy simple. No, realmente lo interesante era ver luego, colgados en las paredes de ese salón donde estábamos, las prioridades que cada uno y las razones del por qué había colocado detrás de la locomotora determinado de tal, y te daban sus razones, y es extraordinariamente pedagógica esa experiencia, ¿eh?
Sí, sí, de hecho los juegos lo que te permiten es que tú estás realizando una experiencia en la que te vuelves inmerso en ella, con lo cual la realizas sin pensar directamente, y después eso nos permite sacar conclusiones de lo que sucede.
Este libro de Iván Tapia no solamente lo quiero yo para leerlo, sino además se lo quiero regalar a mi hijo. Bueno, él promete que saldrá de la adolescencia en algún momento. Yo tengo una extraordinaria confianza en que eso ocurra. Se llama, el libro es El secreto del Club Weinstein, ¿no?
Sí, es Escapebook, El secreto del Club Weinstein, sí.
Vale, ¿qué editorial lo ha publicado?
Lundberg.
Deletrea, por favor.
Lundwer.
Perfecto. Iván Tapia, no tienes ningún parentesco con Donald Trump, digo por lo del muro de México, una vez, ¿no?
Qué caída tienes tú también. A él sí que hay que meterlo en una habitación, encerrarlo y tirar la llave.
Iván, por favor, cada vez que pongas en marcha una experiencia, te vamos a mandar nuestro correo. Infórmanos, porque nos parece de obligado cumplimiento a nuestros oyentes, que son gente muy curiosa, por tanto muy inteligente, uh-huh. que tus propuestas le van a interesar y me va a apetecer mucho compartirlo
pues
contigo.
Encantado compartirlas con vosotros.
Fenomenal. Iván Tapia, no olvides este nombre. Es un libro, Escape Books. Es El secreto del Club Weinstein, de la editorial Lundwer. Iván, un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Buenas noches.
Seguro que, si no todos, casi todos los oyentes han visto alguna vez uno de los vídeos de mi siguiente invitado. Antes de decirte su nombre, voy a dejar que lo escuches.
Este mensaje va dedicado a Pedro Sánchez. Pedro, aquí estoy como tú has estado todo el verano, tocándote los cojones, de playa en playa. Ten cojones por lo menos y reconoce que lo que quieres otras elecciones, para ver si te puedes juntar con toda la morralla.
Los ricos no, la casta, los muertos, la casta, carajo. Tú cuando mande, Pablito, va a hacer lo mismo, vamos, Pablo. Si tú, por ejemplo, ganas en Sanlúcar de Barrameda, las elecciones municipales o lo que sea, las municipales, y te ponen un plato de gamba para celebrarlo, tú te las tienes que comer, carajo. No, es que eso es de la casta, comer gamba es de la casta.
No me va a quitar nadie la gana de decir que soy todo una mancha de inepto, ¿vale? De inepto, que nos va a costar dinero otra vez las elecciones.
Él es Álvaro Ojeda. Es uno de los youtubers más conocidos de nuestro país, que acaba de publicar un libro que se titula España con dos
cojones. Oye, que eso no se dice en la radio.
Ah, bueno, pues bueno. España con dos, ya podemos... cuéntame, ¿quién es?
Bueno, dice la portada del libro Álvaro Ojeda, el youtuber que se enfrentó a Podemos. Así que nos podemos imaginar, hacer un poco una idea de por dónde van los tiros. Haciendo un ojeado rápido por sus páginas, vemos capítulos como desmontando a Podemos antes de que ellos nos monten a nosotros. Sobreviviendo a España, consejos para ser un español de pura cepa, o Los muñecos del susto. En ese capítulo repasa, da un repaso, vaya, literalmente, a Pablo Iglesias, el diablo se viste de Alcampo, a Sánchez, a Rivera, a Susana Díaz y a Mariano Rajoy, vamos, que no deja títere con cabeza. De Álvaro Ojeda hay que decir que lo conocemos sobre todo por su faceta de youtuber, pero que él es periodista jerezano, que empezó su carrera precisamente en COPE Jerez y COPE Cádiz, siguiendo por Radio Marca, La Sexta y OK Diario. Y hay que decir que tiene más de 840.000 seguidores en Facebook y 68.000 en Twitter.
Álvaro Ojeda, muy buenas noches, amigo, y bienvenido a la COPE.
Director don Adolfo Arjona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido a casa. Oye, yo estoy casi por afirmar que en más de una ocasión te han dicho que eres un facha.
Sí, pero vamos, está de moda. Bueno, ahora solo es facha. Antes era facha, fascista y tic-tac, tic-tac. El reloj parece que se paró, como bien vaticiné hace un año.
Oye, hay un capítulo que se llama Los 10 mandamientos, que son básicamente tus 10 mandamientos para ser un buen español. Dame dos o tres claves, a ver, ¿cuáles serían?
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Independientemente de los mandamientos que aparecen en el libro, para ser un buen español, porque si desvelamos cosas del libro, la gente dice, bueno, lo compro, pues no me gusta. Pero para ser un buen español hay que amar la bandera, la unidad de España, la monarquía, el país, y rebelarse contra el sistema, ¿vale? Y decir las cosas alta y clara, absolutamente alta y clara. Luego hay en el libro los 10 mandamientos, como tú habrás leído, tus compañeros y demás, se tocan con mucho humor, con muchísimo humor. Pero lo que está claro, Adolfo, y me vas a permitir que me ponga a hacer en este aspecto, porque mucha gente me pregunta si cree que es un libro de cachondeo. Es simpático, además, si tú has visto la maquetación y demás, es muy cómodo, parece un cómic, pero donde también se hablan de muchos vídeos y demás. Pero lo que sí es cierto, que es un libro, eso de los 10 mandamientos, si te das cuenta, cuando éramos pequeños en el colegio, los 10 mandamientos del catequismo, de la catequesis, nos entraban por la cabeza de manera brutal, que lo sabías de pe a pa. Ahora, lo que yo pretendo con esa parte, por ejemplo, del libro, no es solo que los padres se rían o que los abuelos también se rían y lo entiendan, sino que los niños, los que están comenzando a crecer, esos que adoctrinan con marionetas y demás en los colegios, los niños también sepan, con un poco de humor, dónde está la verdadera esencia de este país y lo que deben de tener cuidado.
Álvaro, ¿y quiénes son tus enemigos? Porque alguno tienes por ahí.
Yo siempre he sido una persona que antes del boom de Facebook y de escribir el libro, yo siempre he sido una persona desde pequeño, desde mi época normal, yo siempre he sido una persona que o caía muy bien o caía muy mal. Y cuando he pegado el boom este de Facebook, me pasa lo mismo, pero multiplicado por un millón. Uh-huh. O sea, aunque yo defiendo una cosa, siempre habrá alguien que le parezca mal lo que yo diga.
¿Y has coincidido alguna vez con Pablo Iglesias?
No, con Pablo Iglesias no. No he coincidido con Pablo Iglesias nunca, sí, he coincidido con, por ejemplo, me pasó una cosa muy, como decimos, ¿no?, muy graciosa en el AVE, ¿no? Yo estaba sentado y yo siempre, pues, soy un satélite, ¿no? Siempre, aunque esté con las gafas puestas y estoy pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor. Y estaba Teresa Rodríguez buscando un vagón o buscando, estaba perdida la muchacha.
Es la lideresa de Podemos en Andalucía, ¿no?
Efectivamente. Y me vio y pegó un brinco para atrás, salió corriendo para atrás la muchacha. Y dije yo para mí, chiquilla, no te vayas, hombre, que no te voy a morder, que no te voy a morder. Y son cosas simpáticas que te han pasado. Por ejemplo, le gasté una broma a Paco Artacho, que es un jefe de prensa, que se enfadó mucho conmigo, pero a las 2 de la mañana se me acercó con toda la educación del mundo, nos tomamos 2 cervezas, él en las antípodas mía, yo en la suya, pero al final hablamos de política y no pasa absolutamente nada. El problema, Adolfo, vosotros lo sabéis, son las redes sociales, que es la barra de un bar y es barra libre. Hay muchos trolls, por supuesto, se pone a mirar la gente de los perfiles. Yo no puedo contestarle a un tío que tiene como perfil a un enano subido a un unicornio con alas, como tú comprenderás.
Álvaro, hace ya 2 años que empezaste con tu aventura en internet, en ese canal Mundo Ojeda en YouTube, y te has convertido, pues, en un fenómeno viral. Estás de moda, básicamente. ¿Piensas seguir de momento explotando esa faceta tuya?
Hombre, yo siempre digo que las modas no son buenas. Esto empezó en agosto de 2014, donde hago el vídeo aquel famoso de Trafalgar, luego hago el vídeo de los modos de Gibraltar, luego hago, por ejemplo, el vídeo de Pablo Iglesias de la camiseta verde, que también tuvo muchísimo éxito, y bueno, ya lo que habéis visto, ¿no? Lo que pasa es que me estoy pensando, Arjona, estoy pensando en montar un texto de Aramí Fuster, porque lo estoy acertando todo.
¿Un texto de Aramí Fuster? ¿Qué queremos entender por un texto de Aramí Fuster?
Un texto de la tele, que llamas por teléfono, pero lo que pero la diferencia entre la mí Fuster o Rapel y yo es que yo acierto, ellos no. Dije que Podemos se iba a pegar de batacazo, se lo pegó.
Oye.
Dije que el Madrid iba a ganar la Champions y la ganó.
Ay.
Pero te acerco todo.
Álvaro, muchísima suerte y te mandamos desde tu casa un abrazo. Gracias por atendernos.
Aquí por llamar, Marjona. Un abrazo fuerte y viva la COPE siempre.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas.
Venga, enseguida las noticias. Después seguimos. Nos queda mucha noche.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. Que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te des, te entregas y que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos, corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te doy las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no. Perdemos los dos si te vas. Pero que no me dejas. A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. A que no me dejas. A que a lo que recuerdes y que aprendas a olvidar. Llevo que se caiga la muralla de tu pena. ¿A qué te ves y te entregas? Que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos.